Pues llega hasta nuestro espacio, esta idea, hasta estas mañanas de Granada Social, una de esas historias de talento que estamos intentando llevarles a todos ustedes, de gente emprendedora, de gente que ha cubierto objetivos, que ha cumplido sueños, y es el caso de la persona que tenemos hoy con nosotros. Él se llama Sergio Castro, es arquitecto de interiores y viene a contarnos su historia y a compartir con nosotros la forma en que ha llegado a convertirse en la persona que soy. Sergio, muy buenas, ¿cómo estamos? Uy, espérate, que te abro ahora. Ahora sí.
Ahora, ¿no?
Ahora sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias por acercarte hasta Granada Social.
Nada, gracias a vosotros y es un placer estar aquí.
Bueno, Sergio, cuéntanos un poquito. Tú eres granadino, nos decías en la entrevista previa, eres granadino de pura cepa.
De pura cepa, total.
Del Zaidín.
Zaidinero y a mucha honra. Bueno, yo fui engendrado en el Albaicín,
¿sí?,
y nacido en el Zaidín, bueno, con lo cual me pilló ahí justo cuando la mudanza de mis padres le pilló para volviendo a un barrio nuevo que en aquella época era prácticamente virgen, ¿no?
Uh-huh. Y estudiaste también en un colegio del Zaidín, de barrio.
Y estudié en el Zaidín, en el Santa Marta primero, y los dos primeros años, y luego me fui a Sierra Nevada. Y luego empecé también mi formación en la escuela de hostelería,
uh-huh,
que fui a la escuela de hostelería, que también pertenece prácticamente al Zaidín.
A la zona, ¿no?
Esa es.
¿Tú cómo recuerdas tu infancia en el barrio? Porque es verdad que ahora los niños están muy acostumbrados a estar con la tablet todo el día y demás, pero cuando uno vive su infancia y sus estudios en un barrio como el Zaidín, yo creo que incluso ahora tú que tienes hijos, luego hablaremos de eso, se añora un poquito que siga esa forma de vida, ¿no?
Bueno, pues la vida era en la calle, o sea, la Play estaba en la calle, teníamos la Play que era los trompos, era una pelota que la hacíamos con bolsas, uniéndolas las unas con las otras hasta llegar a hacer un mazacote de plástico, y esa era la pelota de juego. Cuando había un niño que tenía una pelota, decíamos que era una pelota de material, o una pelota de reglamento, ¿no? Un balón de reglamento, aquello era ya el que tenía ya el niño de casi de ricos, ¿no? Pero era una manera de jugar, o sea, era tirándonos piedras, metiéndonos en los charcos y saltando camiones para ver cómo era la vida aquella, ¿no? Sí, y era mucho más libre, ¿no? Los niños hoy no somos capaces de dejarlo para nada, prácticamente solos, ¿no? Y en aquella fecha, pues yo con 4 años, 3 manzanas más arriba, otro niño me tiró un palo, me rompió una ceja, y cuando yo llegué a mi casa yo ya venía curado, porque ya me había buscado la vida, ¿no? Hoy en día es imposible de que eso ocurra, ¿no? Además sería casi un delito, ¿no?
Esa forma de creatividad de antes en los niños y esa forma de buscarse la vida, como tú dices, luego influye en la creatividad que tiene, bueno, pues en profesiones como la tuya de arquitecto de interiores.
Yo creo que todo influye, ¿no? Porque un niño lo que siempre hace es investigar. Si ahora lo que hacemos es ponerle las cosas prácticamente hechas, los videojuegos que están ya prácticamente hechos, pues el niño no practica mucho esa libertad de mente y de inteligencia, ¿no? No lo practica mucho porque no se lo estamos dando, ¿no? Antes teníamos que buscarnos la vida para cualquier cosa, para jugar teníamos que inventarnos los juguetes, teníamos que inventarnos absolutamente todo, ¿no? La creatividad estaba al orden del día.
Porque tú, después de toda esta infancia, como nos dices, de entrar en la escuela de hostelería, de cambiarte de profesión, porque nos decías que tú ya en la escuela previa nos contabas que tú ya en la hostelería, aquello de crear, de decorar y de tal, sí, se te da bastante bien.
Sí. Además, mi padre, que fue un maestro pastelero, Pepe Castro, que fue una persona bastante importante dentro del mundo de la pastelería, pues me enseñó las artes de la pastelería y yo fui a la escuela de hostelería para aprender también, para sacar mi titulación. Pero a mí lo que se me daba bien era mucho la decoración. La decoración para mí pues siempre ha venido vinculada a mi manera de pensar y a mi manera de ser, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a hacer ya mis pequeñas construcciones, ¿no?
Finitas, ¿no?
Exactamente, ¿no?
¿Y cómo un granadino del Zaidín, hostelero a priori, termina en Italia estudiando arquitectura de interiores?
Bueno, pues esto se puede llamar lo que es la palabra padrino, ¿no? Yo trabajaba en una empresa que empecé primero como empleado y al final terminé siendo socio de ella, que era una empresa que ya está desaparecida, que se llamaba ICJ. Y ahí me llegó una empresa de mobiliario comercial, que fue como yo empecé a trabajar, me llegó ofreciéndome estudiar esta preparación en Italia, en Turín concretamente. Y yo acepté y me saqué esa titulación allí porque, bueno, porque me parecía interesante, ¿no? Y creía que era importante para el futuro de mi carrera, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo, ¿no? Entonces, una persona que te ofrece que vaya a su país, que te prepare y que además te está pagando por hacerlo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y es de estas cosas que dices tú, de encontrarte un padrino que ve quizás las virtudes que puedas tener y que te ofrece ese camino para que te sea mucho más fácil poder llegar a donde hemos llegado, ¿no?
Y bueno, cuéntame un poquito, porque tú que has vivido en Italia y que conoces España también, hay mucha diferencia en la forma de vivir de los italianos, la cultura italiana y la cultura española. Y luego también quiero que me cuentes eso cómo afecta a las viviendas y en la arquitectura de interiores.
Los italianos con los españoles yo creo que somos
primo hermano.
O sea, no hay una diferencia muy grande, ¿no? En la manera de pensar. La Italia del Sur no es tanto como la Italia como la España del Sur, un poquito la España del Sur es un poquito mejor por decir, está más preparada, por decir que es más que la Italia del Sur, y la Italia del Norte sí es como la España del Norte, ¿no? Entonces, Italia con España, su forma de pensar, su manera de hacer las cosas, su manera de actuar, de seriedad y todo, son muy parecidos, ¿eh? Y en cuanto a creatividad, siempre se dice que el diseño está en Italia, pero hay que reconocer que en España tenemos muchos diseñadores muy buenos y tenemos un largo recorrido y estamos muy preparados tanto a nivel como los italianos. O sea que no,
la forma de distribuir el interior de las casas en Italia, ¿se parece a la de España?
Se va pareciendo mucho. Tenemos un estilo muy mediterráneo. En Italia, pues, ha sido el diseño de antaño, que en Italia se protege mucho la construcción antigua y el diseño antiguo, pero el interior de la vivienda sí es mucho más al estilo, es muy parecido también a nosotros, ¿no? En Italia se consigue hacer una arquitectura de interior con espacios también amplios, que eso me dio a mí también a conocer también crear y recrear esos espacios amplios dentro de la vivienda. Y en España pues también estamos trabajando en la misma línea, o sea que Italia con España no hay grandes diferencias, ¿no? La arquitectura moderna en Italia es muy parecida a la arquitectura moderna en España, muy parecida, ¿no? Es verdad que Italia tiene una forma de cuidar su arquitectura antigua, pero en zonas modernas pues no hay grandes diferencias con respecto a España.
¿En España nos cuesta más cuidar las arquitecturas antiguas?
En España,
tú paseas por Roma y Roma es un pincel.
No se puede tocar absolutamente nada.
Y aquí, o sea, hay un patrimonio, a veces te sorprende.
Sí, hay un patrimonio en Italia que es intocable, ¿no? O sea, no se puede hacer nada, ¿no? Tú puedes restaurar, pero no puedes reformar, que es una diferencia, ¿no? Y en Italia pues no se puede tocar, exteriormente no se puede tocar absolutamente nada, interiormente luego después ya siempre hay formas de hacer cosas, ¿no? Pero en exterior la vivienda tiene que ser tal cual lleva 500 años, ¿eh?
¿Tú crees que es un problema de concepto, de amor propio, tema institucional o el no cuidar esa estética de las ciudades?
Sí, lamentablemente en las ciudades se han perdido edificios muy buenos y muy bonitos. En Granada mismo se han perdido edificios muy buenos y muy bonitos. Bueno, y se han hecho cosas por querer dar una novedad, un modernismo a la ciudad que no ha conseguido el éxito que se pretendía, ¿no? Incluso ha sido contraproducente a lo que puede ser una ciudad como Granada. Pero entiendo que, bueno, que ahora ya se están preocupando, sobre todo mucho más las instituciones, se preocupan mucho más de que se proteja el patrimonio arquitectónico que tenemos en la ciudad, ¿no? Y eso es de halagar, porque se están recuperando edificios antiguos con fachadas que de verdad son muy bonitas y que no tiene por qué ser una pega para la vivienda dentro de la casa, ¿no? Porque el interiorismo es una parte de la vivienda que es totalmente diferente a lo que es el casco, lo que es el cascarón de ese edificio. No tenemos por qué copiar de cómo esté hecho el edificio estéticamente exterior, no tiene por qué ser guiarnos para el interiorismo de la vivienda, ¿no? Puede ser una casa muy moderna, sin embargo tener una fachada muy clásica y muy bonita, ¿no?
Oye, Sergio, a mí que me interesa tu historia de, bueno, cómo llegas a Italia, estudias y demás, aquel momento en que llegas a Italia, conoces un país nuevo, vienes del Zaidín, ¿fue duro?
No fue duro para nada, no, porque yo ya anteriormente conocía a la persona de esta empresa, de este señor, conocía ya gente, ya hablaba italiano y ya empecé yo a conectar y no fue difícil. Y luego un español en Italia, pues está bien visto.
Sí, ¿no?
Está bien visto, igual que un italiano en España, sí, está sí, muy bien visto, ¿no? No ha habido nunca ningún problema.
Pero los comienzos, cuando tú decides poner tu estudio de arquitectura e interiores, ¿cómo son?
Bueno, fueron, pues yo creo que como cualquier empresa, ¿no? Empieza un poquito, poco a poco, ¿no? Un poquito duro, ¿no? Pero sí que es verdad que desde primera hora empezamos a tener una aceptación en cuanto a lo que era el diseño interior que nosotros hacíamos en viviendas, ¿no? Y en espacios comerciales, ¿no? Porque de ahí también es donde empezó todo, ¿no? Haciendo espacios comerciales, ¿no? Luego hemos ido derivando a la vivienda y últimamente pues estamos más metidos en vivienda que en espacios comerciales. Pero ha tenido aceptación porque la línea nuestra son líneas limpias, depuradas, no pasan en el tiempo, no caemos en las modas, no nos estancamos en diseños que dentro de 4 días pasan de moda y ya tenemos una vivienda antigua, ¿no? Sino que buscamos una línea que sea siempre actual, que sea limpia, que esté muy depurado y que sean espacios cómodos y prácticos, ¿no? Nosotros cuando diseñamos algo siempre estudiamos primeramente a la persona para poder diseñar el espacio que necesita. Entonces lo primero que tenemos que ver cuáles son las necesidades de esa persona y a partir de ahí cuáles son los gustos de esa persona. Y a partir de ahí, bueno, pues conseguir crear un espacio que sea lo que realmente necesita el cliente. Ninguna vivienda es igual. Nosotros nunca hacemos dos cosas iguales, ¿no? Pues son personalizadas.
Tú que eres empresario, que bueno, tienes un trabajo que imagino que conlleva mucho tiempo, ¿qué espacio ocupa en ti, a pesar de que sea tu pasión, tu trabajo y tu vida personal? ¿Qué porcentaje podríamos decir?
Pues mi trabajo ocupa un porcentaje muy elevado en mi vida diaria, y últimamente intento de que mi espacio personal y familiar, pues dedicarle más minutos, ¿no? Porque a veces, yo para empezar soy autónomo, el autónomo no enferma, el autónomo no se rompe un hueso, el autónomo siempre está, trabaja los domingos, trabaja los días de fiesta, trabaja el día de Año Nuevo, el día de Nochebuena, el día de Navidad, el autónomo trabaja todos los días del año, ¿no? Y nunca enferma, ¿no? Eso es una pasta de la que estamos hechos los autónomos diferentes, ¿no? Pero es verdad que yo tengo la suerte de estar en una profesión que me gusta. Entonces, como me gusta, por más tiempo que le he hecho, es poco para mí. Y yo puedo estar trabajando una semana entera, yo me levanto, madrugo mucho, me levanto a las 5 de la mañana normalmente y empiezo a trabajar. Y me puede dar las 11 de la noche y sigo trabajando, haciendo mis proyectos y mis cosas, ¿no? Y lo hago porque me gusta, es una cosa que me gusta, que me llama la atención. Entonces, todas las horas que le eche, no me parece mucho tiempo. Yo no salgo cansado después de haberme tirado 12 horas o 14 horas trabajando un día, no me veo cansado, ¿no? Y sin embargo sí me canso cuando hay algo que lo estoy haciendo y que no me termina de convencer. Eso sí me cansa, ¿no?
Pero
no
encuentras cuando, conexión.
Cuando encuentro esa creatividad, que siempre digo que la creatividad te tiene que pillar cuando estás trabajando, por eso lo mejor es ponernos a trabajar muchas horas y así nos pillará.
Seguro te pilla.
Seguro que me pilla, ¿no? Y bueno, y siempre busco la manera de concentrarme en mi trabajo y de sacar, pues bueno, pues los diseños que estamos haciendo, ¿no?
Y encuentras encuentras en esos minutos que tú dices que cada vez intentas dedicar más a la familia, ¿los disfrutas?
Sí, sí, cada vez más porque...
O sea, logras desconectar del trabajo.
Sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, tengo la suerte de tener unos niños encantadores, ¿eh? Y una familia que llegamos a estar todos los días con alegría, todos los días tenemos cosas, preocupaciones también, pero intentamos llevar las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, mi pareja con sus niños, yo con los míos. Al final hacemos una familia, un tándem muy bueno y muy bonito, y con la anécdota de que nosotros le hemos puesto nombre a este tipo de familia, le llamamos la familia Pepperoni, ¿no? Porque, dándole un tono un poco italiano también, ¿no? Porque estamos muy unidos, somos una familia muy unida y estamos siempre muy pegados el uno con el otro, y las preocupaciones de uno son las preocupaciones del otro. Y las sorpresas y los retos y las cosas conseguidas pues son también cosas de todos, ¿no? Entonces estamos hechos una piña buena.
Porque uno nunca deja de aprender y tú nos contabas que, bueno, ahora estás aprendiendo a disfrutar y a crear un tipo de familia, bueno, que no es la convencional, distinta, pero que te está enriqueciendo mucho.
Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, mi pareja tiene dos niños, yo tengo también dos niños. Y estamos viviendo en una misma casa, ¿no? El compartir las cosas de otros niños, el hacer que mis niños se integren con los niños de Natalia, que es mi pareja, que estén conjuntos, que vivan juntos, que vivan su historia, que cada uno tiene su problema, cada uno tiene su sorpresa, cada uno tiene su cosita que te tiene que contar, ¿no? Su secreto y tal. Y llegar a hacer que tú compartas con ellos y que ellos compartan contigo, pues es un enriquecimiento total, porque yo estoy aprendiendo mucho de los niños y cada día aprendo más, y por eso es por lo que te decía de que le estoy echando cada vez más minutos a la familia, ¿no? Porque veo que me necesitan y porque veo que yo lo necesito también, ¿no? Entonces eso es un enriquecimiento brutal, ¿no? Y llegamos a un concepto de familia que para mí es novedoso, ¿eh? Pero no me deja de enriquecer, y eso es un éxito.
Con el paso de los años y la experiencia vital, la jerarquía de las prioridades en uno mismo se van cambiando, se van moviendo.
La prioridad de la jerarquía... Mira, antes podíamos decir que había un efecto piramidal en el que estaba el padre, por detrás estaba la madre, y luego los hijos, dependiendo por edades, ¿no? De menor a mayor, ¿no? O sea, de mayor a menor. Ahora creo que no. Ahora creo que está la pareja, ¿eh? Está en la misma línea. De hecho, en mi casa las tareas de casa las hacemos entre los dos, y además lo hacemos encantado. Todo lo hacemos entre los dos, y claro, somos la base de la familia, ¿no? Luego los niños están todos en una misma línea, o sea, no hay alguien que esté por encima de los demás, ¿no? Y por supuesto, una cosa que tenemos muy importante, tanto Natalia como yo, es de escuchar a los niños, de hablar con ellos, que creo que también se ha perdido mucho con las nuevas tecnologías, la Play, la tablet, en fin,
sí, lo cosas. Que hablábamos antes.
Exactamente. Se ha perdido esa conexión padre-hijo, ¿no? Y nosotros en mi casa estamos intentando de recuperar lo que yo, por ejemplo, de niño lo tenía, ¿eh? Que era poder estar al lado de mi padre, poder hablar con él, que él me enseñara, que yo aprendiera de él. Y eso creo que lo estamos intentando, ¿no? Porque, bueno, hasta llegar a ponerte a dibujar con un niño, que esas cosas, y que se ponga él contigo, ¿no? Y que no te diga, paso de ti, porque eres un carroza, o eres, no sé qué, eres muy pesado, ¿no? Pues que disfrutes con ellos, que ellos disfruten de ti, y que, sobre todo, por más edad que tengamos, lo que sea, nosotros aprendamos de los niños, ¿no? Que ellos tienen una creatividad fresca y yo, por mucha creatividad que tenga, se me va gastando, ¿no?
Claro.
Se va gastando, ¿no?
¿Te retroalimentas de todas esas experiencias que estás viviendo a la hora de diseñar, de tu trabajo?
Mucho, mucho. De hecho, te voy a decir una cosa. Mira, yo tengo mi hijo, Roberto, que él tiene una creatividad innata. Entonces, de buena primera me hace un dibujo, en negativo, como por ejemplo me hizo una postal de Navidad cuando tenía 3 años, me hizo un dibujo en negativo de un árbol de Navidad y todo eran destellos de colores hacia el exterior. Ese árbol de Navidad en negativo. Eso me ha servido a mí para hacer la postal de Navidad de la empresa que la hemos llevado a. Que se la hemos dado a. Es un dibujo exquisito, ¿no? Hace unos dibujos que muchas veces sus profesores de dibujo no lo entienden. Y lo entiende él. Lo puedo entender yo, lo puede entender alguien que tenga una técnica o que tenga unos conocimientos bastante buenos, ¿no? O te hace de buena primera, te pone un corazón y una mano con el pulgar para arriba y dice, joder, pues eso es decir te quiero, ¿no? De una manera, sí, u otra, ¿no? O sea, la creatividad, la manera de conectar a través de los materiales, la tiene él, y una cosa innata, ¿no? Y eso me hace también aprender de él. Y yo ha habido ya cosas que en mi diseño he trabajado a través de lo que él me ha enseñado a mí.
Lo que te he contado.
Exactamente, de sus cosas, de sus detallitos, ¿no? Y eso es un privilegio total. O sea, poder tener un maestro, ahora con 11 años, pero que desde que tenía 3 años lo he tenido a mi lado enseñándome cosas, ¿no? Y me ha ayudado a mí a crear, a abrir y a llegar a hacer cosas a través de lo que él me ha llegado a mandar en esos mensajes que él no se da ni cuenta de momento, ¿no? Ya llegará el día en que se dé cuenta de que tiene una virtud, pero eso es muy bonito.
¿Tú crees que apunta a maderas? Porque tienes una hija que también ya es arquitecta de interiores.
Sí, sí. Sí, Roberto sí. Roberto tiene una creatividad innata y Roberto sí puede llegar, si sí, conseguimos encauzarlo y llevarlo a ese camino, pues yo creo que sí es capaz de ser algo en un futuro porque tiene manera, tiene arte.
Oye, cuando un padre descubre que su hijo tiene según qué destrezas, qué virtudes, ¿tiene la obligación de encauzarlo por donde él quiere, por donde él despunta y por la pasión que él, bueno, como en caso de tu hijo, desde pequeñito ya va destacando?
Pues mira, yo... Que mi padre era un maestro y además era un artista. Para mí mi padre era un artista. Mi padre me enseñó técnicas, pero nunca la creatividad no se enseña. La creatividad es una cosa que existe y si eres capaz de sacarla, bien. Mi padre nunca me sacó la creatividad porque sabía que yo la tenía. Me enseñó las técnicas, que es lo que yo hago con mi hijo Roberto. Pero... yo creo que la creatividad la tiene que sacar uno en su momento y cuando él lo entienda y lo reconozca. Sí es verdad que le puedes marcar el camino. Niño, tienes manera, tienes forma para hacerlo y tienes las herramientas que te las estamos dando. Aprovéchala. Pero tiene que ser él el que dé el paso adelante y que diga, aquí estoy yo. Porque si lo presionamos, podemos hacer una cosa totalmente contraproducente y que al final no llegue a nada, ¿no? Entonces lo mejor es ir dejándolo, invitándole, pero no empujándole, a que saque esa creatividad que la tiene, porque la tiene.
Bueno, aparte de todo este trabajo que tienes, de tu trabajo y de tu familia y demás, ¿qué cosas hace Sergio, además de todo? ¿Qué proyectos tienes?
Además de todo, ¿no? De la cantidad de proyectos. Cada día tenemos muchos más clientes que nos piden que hagamos cosas, que le hagamos su casa. Mi sueño es trabajar para personas de a pie. Yo no quiero hacer grandes casas, no quiero llegar a las casas de los ricos, no es mi objetivo, no es mi cliente. Yo quiero hacer grandes casas para personas normales, que eso es muy importante y es tocar un palo muy importante, ¿no? Porque antes parecía que un arquitecto de interiores o un interiorista era un impuesto de lujo. Y no, todo lo contrario. Es la forma en la que mejor se puede hacer una vivienda y que te pueda salir incluso hasta más económica. yo hago arquitectura de interiores para gente de a pie, que eso es muy importante, es un reto mío y que me gusta, me encanta, ¿no? Y luego a partir de, y aparte de eso, pues también me gusta hacer que los empresarios lleguen cada día a ser algo más. Y entonces, bueno, pues también soy presidente de la Asociación de Empresarios Granada, en la que intentamos hacer muchas cosas, además de hacer sinergia entre empresas, de que nos conozcamos una empresa a la otra, de hacernos amigos entre los propios empresarios, pues intentamos también enriquecer al empresario y que el empresario sea cada vez más grande, que esté más preparado, le damos formación y que también sea más social, ¿no? Porque el empresario no es solamente una caja de hacer dinero. El empresario tiene que ser una persona que dé unos servicios, pero que además esté puesto en el mundo y que esté viendo la vida social del día a día y que vea los problemas que tenemos también en la ciudad. Y el empresario tiene que aportar a la ciudad en la que está, tiene que aportarle grandes cosas y tiene que ayudar a que Granada pues seamos una ciudad cada vez más enriquecedora, seamos cada vez más ricos en cuanto a un empresariado serio y formal, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he criticado que se ha dañado mucho la imagen comercial de Granada, porque hemos perdido mucho. Granada era una ciudad muy comercial hace muchos años y se ha perdido, ese nivel se ha perdido, ¿no? Pero es que hemos bajado en nivel de tienda, hemos bajado en el nivel de estético de la empresa, de las tiendas, hemos bajado mucho, ¿no?
Casi que el centro está despoblado de comercios.
Claro. También digo que hay que ponerse en manos de profesionales, ¿no? Porque cuando yo paso por tiendas y veo escaparates montados con mobiliario de firma IKEA o cosas así, digo que no se han puesto, buscan la vía rápida de lo barato, pero lo barato al final sale caro. Un negocio hay que montarlo con una estructura tanto económica como de conocimiento empresarial como también estético. Yo siempre digo que hay tres palos fundamentales en una empresa y el 50% lo lleva a la estética. El 50% del negocio del éxito está en la estética. El otro 30% está en el producto y el otro 20% en el servicio. Si no tenemos una buena estética, pues tenemos un margen muy grande para fracasar, ¿eh? Si no tenemos un buen producto, podemos disimularlo con la estética y con el servicio, porque si somos agradables atendiendo, si somos gente amable y tal, dice, bueno, la tostada no, el pan no es muy bueno, pero resulta que es que me cae muy bien la gente esta, me lo paso bien cuando voy a esa cafetería, oye, y es que si estamos a gusto, porque estéticamente ese lugar está muy bien. O sea que podemos incluso pasarlo desapercibido. Y también, si tenemos un buen producto y una buena estética, el tío es un mala follada, pero yo allí estoy a gusto porque la estética y el producto que pone es muy bueno. Pero sin embargo, con la estética no se dice eso. Llega allí y dice, es que no me dan ganas de entrar, si es que es muy frío, si es que es muy feo, es que no estoy cómodo. Las sillas son duras, la mesa es fría, yo qué sé, ¿no? Mil cosas, ¿no? Por eso siempre tenemos que cuidar mucho la estética de los negocios, porque es un porcentaje muy elevado. Yo que he sido profesor también en la Escuela de Arte y Diseño de aquí de Granada, en la ESADA, era lo primero que le explicaba a mis alumnos, ¿no? Que hay que ser muy perfecto a la hora de diseñar un espacio. Hay que pensarlo muy bien y hay que recrearlo muy bien. Porque ese es el éxito. En un negocio es el éxito. Y en una vivienda también es el éxito cuando conseguimos de hacer la vivienda exclusiva para el cliente, con las necesidades que tiene. No podemos hacer vivienda a nuestro diseño. Nosotros seremos muy buenos diseñadores y seremos muy buenos creativos, pero si no hacemos una vivienda en la que el cliente se sienta identificado, no hemos hecho nada.
Oye, Sergio, tú que estás en contacto continuo con los empresarios de Granada, ¿los empresarios granadinos están comprometidos con la vida social y con las acciones sociales de la ciudad y de la provincia?
Hay empresas que sí y hay empresas que pues que no mucho, ¿eh? Entonces, bueno, pues incluso yo hay veces que pongo un ejemplo. Mira, la Semana Santa es una de las cosas muy importantes para Granada, ¿no? Por el turismo que trae y por la cantidad de cosas que hacen las propias hermandades socialmente, ¿no? Cuando alguien pide que le hagan un anuncio a un negocio o que hagan una aportación para una hermandad, no estamos haciendo una aportación para que los pasos vayan de oro, ni las vírgenes vayan de plata, ni nada de esto. Estamos haciendo una aportación a la hermandad, que la hermandad luego después lo invierte en muchos temas sociales. O sea que no solamente lo que vemos en la calle. Y lo que vemos en la calle también es una... estamos haciendo de que venga el turismo, con lo cual es riqueza para la ciudad. O sea que muchas veces digo que las empresas tienen que aportar. Y muchas veces cuando pide, oye, haz un anuncio en la revista de la hermandad, ¿no? Yo es que no quiero saber nada de eso de los curas. Para empezar, no es una cosa de los curas, es una cosa social, ¿eh? Y para seguir, oye, es que estamos enriqueciendo nuestra ciudad, ¿no? Estamos enriqueciendo nuestra ciudad. La Semana Santa hace 40 años era de una manera y ahora es otra Semana Santa muy diferente a la de antaño, ¿no? Muy enriquecedora, una de las mejores Semanas Santas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que aportar. Y luego, no solamente en el tema de Semana Santa y de las hermandades, sino que en otros campos, pues las empresas tenemos que estar presentes, tenemos que aportar, tenemos que estar ahí. Socialmente nos falta integrarnos y tenemos que colaborar en diferentes historias que se hagan socialmente.
Bueno, yo creo que en cuanto a lo que decías de la Semana Santa, es verdad que durante mucho tiempo las hermandades se han, no sé si quejado, pero sí han demandado que haya un poquito de más compromiso por parte de los empresarios, porque, y yo he escuchado esta expresión de, bueno, es que nosotros montamos el circo y las entradas la cobran otros, ¿no? Y quizá por ese concepto de solidaridad entre unos y otros, pues sí sería bueno ese mensajito de compromiso, pues no solo porque no solo afecta a la parte social que luego invierte las hermandades, es el turismo y es la cultura, al final es apostar por la ciudad.
Exactamente. Las empresas tenemos que aportar mucho, tenemos que ayudar mucho para que este tipo de eventos, la Semana Santa, el Festival de Danza y Música, en fin, todo este tipo de actos culturales que tenemos y que son tradiciones y que nos engrandecen una ciudad, tenemos que ayudar, y cuando nos reclaman, pues tenemos que estar ahí, ¿no? Y las hermandades, hay que decirlo y hay que reconocerlo, están haciendo un trabajo, una labor muy importante socialmente, tanto para gente muy necesitada. Yo, por ejemplo, que pertenezco a la Hermandad de la Lanzada y que su Virgen es la Caridad, pues hace muchísimos actos de caridad, hace muchas causas de caridad en todos los aspectos, ¿no? Eso es la parte que no se ve de la Semana Santa, ¿no? Pero que está ahí.
Quizá la más interesante.
Exactamente. Igual que la Hermandad de la Lanzada, lo hacen todas las hermandades, ¿no? Y creo que tenemos que estar ahí. La Hermandad de la Concha, a la cual también pertenezco y que soy costalero desde que era un crío, ¿no? Desde los 14 años yo voy costalero, ¿no? Este año ya me retiro, ¿no? Pero que hay que ayudar a las hermandades, porque no solamente son los bordados, ni la plata, ni el oro, ni nada, no solamente eso. Eso es la puesta en escena, ¿eh? Pero luego está la otra partida, que es muy importante, mucho más importante para las hermandades, que la parte solidaria y la parte social, en la cual pues hacen muchas cosas muy importantes y a la que tenemos que ayudar. Y los empresarios creo que tenemos un papel muy importante ahí también, ¿no?
¿Qué más pueden hacer los empresarios granadinos por esta ciudad?
Pues los empresarios granadinos, lo primero que tienen que pensar es que tienen una ciudad muy grande, muy importante, que no podemos hacerla dejar caer, que tenemos que ponernos las pilas todos, ¿eh? Porque tenemos que engrandecer esta ciudad. O sea, yo veo como Málaga nos ha adelantado por la derecha, veo como otras ciudades nos van a adelantar también, poquito a poco, y Granada ha sido una ciudad muy importante y una de las más grandes, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Entonces no podemos dejarla morir, y los empresarios tenemos un papel importante ahí, tenemos que apoyar en todos los ámbitos para que esta ciudad sea cada vez más grande, claro que sí.
Te iba a preguntar casi que por último, ¿en qué forma tu trabajo afecta a tu vida personal, en el sentido de cómo te enriquece al final todos esos sueños que ha costado tanto trabajo pues, llegar a realizar. Un poquito un mensaje para todos aquellos emprendedores que tienen ese miedo de comenzar un negocio, de comenzar a cumplir su sueño y su vocación, para que le des un achuchoncito.
Pues mira, yo hay una cosa que siempre digo, y es que no nos dé miedo a ser emprendedores, que no nos dé miedo nunca a emprender, que no nos enquistemos, porque hay un problema, que este país estamos creando demasiados funcionarios y todo el mundo se termina su carrera y lo primero que dice, pues voy a opositar para ser funcionario y para tener un sueldo fijo toda mi vida. No, señor, si este país no lo hacemos emprendedor, no vamos a generar trabajo, no vamos a funcionar. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, porque todo empresario ha empezado como una hormiguita por un granito solamente. Y al final, los que hemos llegado a un poquito más arriba, o a conseguir algo, pues ha sido porque empezaron primeramente con ese granito, ¿no? Entonces, yo animo a que toda persona que tenga una idea, que tenga un sueño, que lo ponga en práctica, que llegue a ejecutarlo, que lo haga. Y que, por supuesto, se ponga siempre en manos de profesionales, de gente que le pueda ayudar. Una persona que quiera emprender hoy día, que sea Nobel, pues tenemos una oficina que creo que mucha gente la desconoce, ¿no? Que es el CADE, Andalucía Emprende, ¿no? Y ahí te pueden ayudar, te pueden hacer un proyecto para que tu empresa sea un futuro, ¿no? Y tu empresa sea real al final, ¿no? No hay que tener miedo a ser un emprendedor, no hay que tener miedo en absoluto, ¿no? No podemos estar pensando en un sueldo fijo a ser funcionario, porque eso no enriquece, eso es servicio para el país. Pero no enriquecemos el país, no enriquecemos el país, y todos no podemos ser funcionarios. Entonces, seamos empresarios, emprendamos, y evidentemente también hay que tirarle también un poquito de la oreja a las instituciones, porque también la presión fiscal que tiene una empresa es muy fuerte y también hace falta ayudar a las empresas, claro que sí, porque si las empresas pueden salir adelante, habrá puestos de trabajo y podremos mantenernos todos y podremos vivir todos mucho mejor. Pero las empresas es fundamentalmente necesario que estén, ¿eh?
Sergio Castro, uno de nuestras historias de talento que estamos trayendo hasta las mañanas de Granada Social, un placer que hayas estado con nosotros, un ejemplo de aquellos emprendedores y de saber que los sueños hay que pelearlos y las vocaciones hay que intentar sacar lo mejor de todos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.